Hemos estado estudiando, no recuerdo hace cuándo empecé este estudio acerca del libro de Nehemías, y ha sido de bendición para mi vida este libro. Me gusta mucho lo práctico que es, y siempre que lo leo, todos los capítulos, versículos, siempre hay algo que viene a mi mente. Y siempre me gusta empezar diciendo eso. Nehemías era un hombre de oración, y él nunca oraba sin actuar, y nunca actuaba sin orar. Y en todo su ministerio, en toda su vida, podemos ver realmente que eso era parte de su vida, la oración y la acción. Y es algo que siempre debemos hacer, ¿no? Y recordar que debemos orar y actuar. Y si queremos actuar, tomar alguna decisión, tenemos que ponerla antes en oración. Y si oramos, es porque también tenemos que actuar. Pero vamos a leer ahí en Nehemías capítulo 4, vamos a leer versículos del 1 al 6. Ustedes nada más me siguen con sus vistas, por favor. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios, nuestro Rey, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, esta es una serie de estudios. Vamos a ver un poquito, y este capítulo nos va a servir para conocer más acerca del desánimo en la vida del creyente. Y este es un poquito más de introducción, cómo tratar con el desánimo, ¿no? Algo que yo creo que a muchos de nosotros muchas veces nos ha ocurrido, ¿no? Llegan situaciones en nuestra vida y a veces pues caemos en desánimo. Y es lo que pasó un poco el pueblo de Israel al ser ridiculizados, al ser burlados, al ser escarnecidos y al ser verdaderamente puestos en oprobio, puestos en oposición. Pero antes de eso vamos a leer un poquito una parte de una breve biografía de uno de los científicos más conocidos, que es Tomás Alva Edison, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de él? Todos, ¿no? La gran mayoría. Un gran inventor, pero esto lo escribió, este pequeño episodio que pasó en la vida de este gran científico descubridor, lo escribió su hijo. Decía su hijo que qué carácter maravilloso de Tomás Alva Edison, ¿no? Gracias a él tenemos aparte la bombilla, el micrófono, el fonógrafo, la lámpara incandescente, la batería de acumuladores, el cine sonoro y más de un centenar de otros inventos. Pero ¿cómo llegó a ser Tomás Alva Edison un gran científico? Su hijo decía que encima de todo fue un hombre que nunca dejó ser dominado por el desánimo o el desaliento. Incluso él se conocía por su contagioso optimismo. En una de esas, dice él, que su hijo estaba recordando una fría noche de diciembre de 1914, cuando él estaba tratando de descubrir las baterías hechas de níquel, aluminio, hierro, y uno de esos sus experimentos dice que hubo mucho fuego que incendió toda la casa donde estaban trabajando, y fue tan grande el fuego que llegaron bomberos de otras partes de donde él estaba, no solo de su ciudad sino de otras ciudades, para tratar de extinguirlo, y fue un desastre total, dice su hijo. Corriendo, Tomás Alva Edison buscaba a su familia, y cuando encontró a su hijo, lo primero que hizo fue preguntarle por su esposa. Y buscaron a su esposa, dice, y apareció, y todos estuvieron bien, y los que trabajaban con él, muchos de sus empleados pues totalmente desanimados. Tomás Alva Edison en ese entonces no tenía pues gran dinero, Apenas dice que estaba subsistiendo de sus otros inventos y lo invertía para hacer más inventos aún, y su capital era muy bajo en ese momento. Pero él, lo que primero que dijo a sus empleados al ver toda esa destrucción y al ver todo ese fuego, lo primero que dijo es, bueno, lo reunió y con una sonrisa, un amable gesto, dijo, vamos a reconstruir. Le dio instrucciones a un hombre que fuera por unos mecánicos para trabajar con algunas cosas, o otro que fuera una compañía de ferrocarriles. Y después de eso dijo, bueno, y si alguien pudiera conseguir algún poco de dinero por alguna situación, pues también será bienvenido. Y a pesar de sus obstáculos, lo que hicieron ellos, a pesar de toda la destrucción, reconstruyeron todo y volvieron a hacer más inventos. Algo que caracterizaba entonces a Thomas Alva Edison era su perseverancia, su persistencia y su optimismo, a pesar de que muchos podrían decir que fueron muchas veces sus inventos como fracaso. Ahora, en la vida siempre vamos a encontrar entonces oposición. Vamos a leer versículos 1 al 4, otra vez de Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Aunque ya había hablado un poquito de esto hace unos meses, en el capítulo 3 que estudiamos la última vez que prediqué, vimos cómo cada uno de los que estaban en el pueblo de Israel, los judíos, empezaron a edificar una parte del muro. Y empezaron algunos a agarrar una parte que está enfrente de su casa, los sacerdotes mismos, comerciantes, muchas personas, gobernadores, las hijas de los gobernadores. Y en el capítulo 3 ustedes pueden leer cada uno de los hombres que aparece en la lista de Nehemías que estuvieron dispuestos a trabajar. Y ese era el contexto que estaba sucediendo. Ellos estaban trabajando en el muro. Se estaban esforzando, estaban sudando, estaban incluso invirtiendo en eso. Y de repente, ¿qué vemos que sucede? Otra vez, inmediatamente después de eso, vemos que hay escarnio otra vez. Vemos que otra vez hay oposición. Inmediatamente que ellos se dedican a trabajar, a esforzarse y cobrar ánimo para Dios, se enfrentan con oposición. Ahora, eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros en los ministerios personales, en el liderazgo que tenemos o la influencia que tenemos hacia otras personas no creyentes. Ahora, el medio del asunto es cómo nos enfrentamos a los que se oponen a nosotros. Hay muchas maneras en que el hombre puede reaccionar. Muchos de ellos pueden sentir pánico cuando lo presionan. Otros pierden los estribos, se presionan demasiado. Otros se sienten desalentados o se dan por vencidos. Y conocemos la expresión, ¿no? Tiran la toalla. ¿Qué hacemos nosotros? Los malos van a siempre intentar impedir las buenas obras de Dios. Pero lo que debemos primeramente reconocer es que las buenas causas son causas de Dios. Y las buenas obras que hacemos para Dios son de Dios. Ahora, toda obra entonces se va a enfrentar oposición. Ahora, pregúntense, ¿acaso los judíos habían hecho algo mal contra estos personajes, contra Tobías, contra Sanbalat? ¿Será que ellos se habían portado mal, sido malagradecidos con ellos? ¿Habían hecho algo para que ellos decidieran hacer escarnio y conspirar y burlarse? Podemos encontrar que ellos estaban, los Nehemías y el pueblo de Israel, estaban atacando a Sanbalat, estaban perjudicándole, le estaban haciendo a destrucción, daño a su vida. Yo veo que no. Ellos no se estaban metiendo absolutamente nada con los alrededores, con el pueblo de Samaria y los demás alrededor. Tobías y Sanbalat realmente no tenían nada por qué, alguna razón o propósito por el cual pues escarnecer o burlarse de los judíos. No fue que realmente los judíos estaban haciendo algo malo contra ellos. Pero aún así vemos en nuestra vida también que sin motivo vamos a veces sufrir burla o escarnio. Por el simplemente hecho de creer en Cristo vamos a recibir oposición. Por el simplemente hecho de hablarle a otras personas de Cristo puede ser que recibamos burlas. Eso es algo que nosotros vamos a pasar. Ahora recordemos que nuestra lucha, dice la Biblia, que no es contra sangre y carne. No es contra otras personas. La lucha espiritual de Nehemías, la lucha que estaba haciendo para reconstruir el muro, Nehemías sabía que no era contra Sanbalat o Tobías. Sabía que la lucha es espiritual, dice la Biblia en Efesios, ¿no? Que es contra huestes espirituales, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, que a pesar de que puede ser que no le hagamos daño a ninguna otra persona, no le hagamos mal a las personas alrededor, hasta les hagamos bien, aún así eso no nos exime de recibir oposición, de recibir burlas. Ahora, versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, eso dijo Sanbalat, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O en otras palabras, lo que estaba diciendo Tobías y Sanbalat era que era, lo que estaban haciendo era totalmente inadecuado. La obra que ellos estaban haciendo no servía. ¿Y para qué decían ellos? ¿Para qué ofrecer sacrificios? Es más, ellos podrían decir, Dios no va a poderles ayudar de todas formas. Entonces, la oposición realmente no era contra Nehemías y el pueblo. La oposición era contra la obra de Dios. Entonces, al tener eso en mente, vamos a ver la respuesta de Nehemías. Busquen por favor ahí en capítulo 4, versículo 20. Lo que primero debemos de recordar es lo mismo de Nehemías. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Y si es de Dios, dice aquí el versículo 20 lo que vamos a leer, Él va a pelear por nosotros. En el lugar donde oyereis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y así como este pasaje, hay muchos pasajes que nos hablan de lo mismo, que el que pelea las batallas es Dios. Si una obra es de Dios, yo digo, Él mismo la va a sostener. Si una obra es Dios, lo ha puesto Él mismo, ese es sustentador. Si son rápidos por el tiempo, si son rápidos para buscar en esgrima, me siguen. Si no, nomás presten oído. Dice Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deuteronomio 24. Porque Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Josué 10:4. Y no hubo como día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y en este, el último pasaje, es el que me gusta más. Segunda de Crónicas 20:17. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Y lo vamos a ver a continuación. Era parte de su confianza en Dios. Y es un pasaje que debemos recordar, lo primero que debemos tener en nuestra mente cuando encontremos oposición. Cuando igual hayan personas que pues hagan burla de nosotros, hagan escarnio, nos traten de humillar o hacer menos. Dice, 2 Crónicas 27, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Esa misma forma fue la que utilizó Nehemías. No hizo nada. Dice aquí la Biblia, paraos, estad quietos. ¿Y qué es lo que hizo? Decía, ved la salvación de Jehová con vosotros, porque Jehová estará con vosotros. Sí puede ser, y puedo hablar un estudio acerca de las causas que pueden darnos desánimo, desaliento, las muchas maneras en que puede influirnos el desánimo o puede haber desaliento en nuestras vidas. Y existen muchas formas en que el creyente puede caer en eso del desánimo. Pero lo que más nos atañe a nosotros realmente es cómo enfrentar ese desánimo. ¿Qué es la primera reacción natural que debe haber en nuestra vida, en nuestra mente, cuando enfrentamos oposición? Y lo primero que hizo Nehemías en el versículo 4 fue orar. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Lo primero que hizo, en lugar de pagar insultos con más insultos, que es lo que la mayoría de las personas hoy en día hacen. No, pagamos mal con más mal. Y si alguien, decimos, alguien me la hizo, pues alguien me las paga, ¿no? Y no veo quién tiene la razón, ¿no? Sino lo que yo quiera y lo que yo deseo, eso hago. Y tratamos, lo primero de hacer es tomar venganza por nosotros mismos. Y aquí la primera respuesta natural de Nehemías no fue pagar eso con otros golpes, con otros insultos, con más batalla, o decir, bueno, ya, ¿para qué sirvo? ¿Para qué trabajo? Mejor dejo de construir el muro, nada más voy a sufrir penalidades y se van a burlar de mí. Él llevó el asunto a Dios mismo. Y lo que hizo fue eso, que dice en 2 Crónicas 20:17, paraos, estad quietos. Es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, cuando te atacan, entonces, ¿qué debes de hacer? Primero, llevar el asunto a Dios. No tratar de defenderte o hacer algún esfuerzo por tu propia manera de pensar o tu propia manera de ver las cosas. Confía en Dios. Entonces, Nehemías lo que hizo fue decirle a Dios, ¿no? Mira lo que están diciendo de nosotros. Yo confío en que tú me vas a defender. Es lo que acabamos de ver en los pasajes, Jehová peleará por Israel, Jehová Dios va con nosotros, Jehová peleará por vosotros, Jehová estará con nosotros. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Busquen por favor Proverbios 26:4. Uno, ¿cómo tratar con el desánimo, la oposición? Ora a Dios. Proverbios 26:4, muchas veces en este púlpito, ¿no? Que es de nuestro pastor Daniel, ha hablado acerca de este pasaje, lo ha citado muchas veces, pero a veces cuánto nos cuesta, ¿no? Y digo también a mí, ponerlo en práctica, pero dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Cuando se burlen de ti por tu fe o lo critiquen por hacer lo que es correcto, ¿cuántas veces he escuchado, ¿no? En el medio de gobierno, de funcionarios, burócratas, cristianos, que tratan a otras personas de hacerles caer en corrupción, ¿no? De hacerles pues ser deshonestos y decimos, ¿no? Que pasen las cosas por debajo del agua. ¿Cuál debería ser la respuesta natural de un creyente? Pues debería ser abstenerse de responder de esa manera y seguir siendo fiel a Dios y llevar el asunto y la causa a Dios. Y Dios es el que nos va a animar y nos va a fortalecer y no caer en la misma respuesta. Ahora, versículo 6 de Nehemías 4. Ya con eso termino. Ahora, Nehemías oró, ¿no? Y en el versículo 4 y 5 vemos su oración, ¿no? Escucha a Dios que somos objeto de su menosprecio, ¿no? Escucha, mira lo que están haciendo con nosotros. No es tu obra, es el muro. Es la tarea que tú me has encomendado, no es mi tarea, ¿no? Y después el versículo 6 dice, edificamos pues el muro. ¿Qué vemos después, inmediatamente después de que Nehemías oró? ¿Qué vemos hacer al pueblo y a Nehemías? Quedarse de brazos cruzados esperando a ver cómo Dios respondía y mataba a todos. Y decir, bueno, yo aquí estoy bien sentadito, ¿no? Con Nehemías, ¿sabes? Pues sí, pásenme una palma para que me eche aire y un coco para que yo aquí espere a ver qué Dios hace. Veo realmente a Nehemías después, dice, la primera palabra dice, ¿qué dice? Edificamos. ¿Eso qué es? Es una acción. Entonces Nehemías oraba y después de orar, ¿qué hizo? Actuó, no se quedó de brazos cruzados. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hubo en el pueblo? Ánimo para trabajar. ¿Vieron cómo Dios usó a Nehemías para cambiar una situación de desaliento, de desánimo, de oposición, de burla, de crítica? ¿Ahora qué? A actuar, a tomar más fuerza, a tomar más voluntad, valentía y edificar el muro. Eso es lo que debería ser la respuesta después de orar. Esos deben ser los pasos bíblicos a seguir cuando alguien se burla de nosotros, nos hace oposición o, como dice aquí, escarnio de nosotros. El versículo 2 decía Sanbalat, ¿no? Estos débiles judíos. ¿De poco se sentirá bonito que a ti te digan así, no? Cuando tú ves que te estás esforzando, estás trabajando. Pero vemos inmediatamente que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y edificaron así en muy poco tiempo hasta la mitad del muro. Ahora estamos nosotros igual empezando este año 2017, ¿no? Este es el primer miércoles del año. Tenemos nuevas metas, una nueva visión, tener un corazón para Dios, nuevos propósitos. Igual hay nuevas actividades, cosas por hacer en este año que comienza, retos también para la iglesia, poder ser un impacto, una influencia más hacia esta ciudad. Y lo que Dios quiere ver en nosotros es eso que dice el versículo 6. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque la iglesia bíblica bautista Horeb tuvo ánimo para trabajar. Ahora, Dios hizo su parte, es cierto. Dios fortaleció, como vimos, Dios es el que pelea por nosotros. Pero yo siempre digo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios no va a venir y hacer lo que nos toca a nosotros. Dios no llegó y mandó ángeles para que construyeran, reconstruyeran otra vez el muro. Él utilizó a Nehemías y al pueblo de Dios. Y con la ayuda de Dios reconstruyeron el muro. Dios va a obrar en la vida y en el corazón de las personas de afuera, los no creyentes. El Espíritu Santo es el que va a tocar corazones, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios no va a venir a hablarle a ellas, a esas personas. Dios no va a venir a invitarles aquí a la iglesia. Tenemos que hacerlo nosotros. Dios va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y tenemos que ver veramente a esta ciudad con esa compasión de Cristo, con esa compasión de Dios. Y decir, sus vidas, sus muros están destruidos. Dios nos ha dado a la tarea a nosotros de reconstruir sus vidas, de reconstruir esos muros. Pero tenemos que tener ánimo para trabajar. Y uno de los sinónimos y una de las definiciones de ánimo es eso, es valor, es perseverancia, es tener ese deseo verdaderamente de trabajar para Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el camino se pone difícil, cuando alguien se ríe de nosotros, o los ministerios, no hay ministerios personales, y a veces, ¿no? Cuando eso también lo que vamos a ver en la siguiente sesión que estemos. Que aquí dice que la muralla fue terminada hasta la mitad. Es decir, le faltaba el otro 50%. Y es en la mitad donde sufrieron más oposición todavía. Y donde ahora ya no era burla o crítica, ahora ya era guerra para ellos. Y fue más complicado. Y a veces sí, cuando estamos ahí en medio, a la mitad, es que podemos sufrir más desánimo. Pero lo que Dios desea ver de nosotros y el secreto del éxito es durar más que los críticos, seguir siendo más fieles a Dios. Ahora, había en el año 1929, esto ya para terminar, a un futbolista de fútbol americano llamado Roy Riggles. Era uno de los excelentes jugadores y era algo conocido como Rose Bowl allá en Estados Unidos. Y jugaba él, Roy Riggles, contra Georgia Tech. Él jugaba en la Universidad de California llamada la UCLA. Y era uno de los grandes corredores, uno de los mejores en su equipo, pero en esa tensión, en esa presión, capta el balón de fútbol americano y en lugar de ir a anotar el touchdown del lado del equipo contrario, se va hacia su propia meta, ¿no? Como diríamos en el fútbol, ¿no? Va a meter autogol y ya casi corrió 65 yardas para eso. Y todos le hacían señas, pero él seguía y seguía hasta que uno de sus compañeros, Benny Loom, lo paró justo antes de que anotara el touchdown para su propio equipo, ¿no? Para que encontrara los puntos para el equipo contrario. Y ya cuando llegó, pues se dio cuenta, ¿no? Y quedó totalmente desanimado, ¿no? Y y terminó la mitad del partido, se fue a las regaderas y, como decimos, ¿no?, como el avestruz, ¿no?, quería meter nomás su cabeza en el hoyo y tenía pena y vergüenza. Y hasta cuenta la historia de que él lloró como un bebé y se encerró en los vestidores. Y todos estaban a la expectativa de qué iba a decir el entrenador. ¿Será que lo iba a poner otra vez o será que no, ¿no? ¿Qué iba a decir el entrenador? Era Price, así se llamaba. Y se junta la mitad del tiempo que va el partido para, pues el entrenador da palabras de ánimo siempre, de aliento, pero esta vez no dijo palabra, más que mandó a llamar a Roy y le dijo, y dijo a todos los jugadores, el mismo equipo que entró es el mismo equipo que va a seguir. Nadie va a ser cambiado, ¿no? Los mismos van a continuar. Y Roy pues no hacía caso, seguía llorando. Ya todos van a salir otra vez minutos antes para seguir la segunda mitad del tiempo y Roy no quería salir. Y el entrenador Price llamaba a Roy, Roy, tiene que seguir, tenemos que continuar con el partido. Y Roy no hacía caso. Hasta que llegó el entrenador Price y habló con Roy. Y le dijo, mira, esto no se acaba aquí, esto es la mitad del tiempo. Yo te dije que así los que comenzamos, así vamos a terminar el partido. Y falta la otra mitad. Tenemos que terminar el partido. Y esas fueron las únicas palabras que dijo. Pero salió Roy. ¿Y qué creen cómo le fue a Roy? Mejor, ¿no? Pregunten al equipo contrario, ¿no? ¿Cuántos touchdowns anotó? Y en cierta manera así es Dios con nosotros. A veces puede ir a la mitad de nuestro camino. Podemos tener algunos fracasos, algunas derrotas en nuestra vida, algunas malas decisiones que tomamos, pero no ha terminado el partido. La vida sigue y continúa. El éxito es levantarse. Salmo 37, uno de los salmos favoritos, y personalmente lo tengo memorizado, y uno de los versículos que siempre me gustan es el que dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y es un hecho, Dios está diciendo, no dice si el hombre cae o tal vez vaya a caer, no dice cuando el hombre cayere. Es un hecho que en esta vida vamos a cometer tropiezos, vamos a caer. Algunas veces, aunque no lo queramos, pues vamos a tener ese sentir de ir por nuestro propio camino y no obedecer a Dios. David y muchos personajes en la historia de la Biblia lo hicieron y cometieron pecados y cayeron. Pero la respuesta de ellos fue lo que sigue el versículo después, pero no quedarán postrados. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cuál fue la diferencia entre grandes hombres de Dios? Es que ellos se levantaron porque siguieron confiando en Dios. Porque lo único que hicieron, y es lo que dice el pasaje, ¿no? No quedarán postrados porque Jehová sostiene su mano. Lo único que hicieron fue alzar la mano y apoyarse nuevamente en Dios. Y es lo único que tenemos que hacer. Como Nehemías, orar y decir, voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que a mí me toque y me corresponde. Voy a hacer verdaderamente lo que es mi responsabilidad delante de Dios y voy a seguir y voy a continuar. Y es lo que ha dado la victoria a muchos en esa tierra. Y cuando caemos, reconocer, no voy a quedar postrado si dependo verdaderamente de la mano de Dios. Así vamos, como están sentados, vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos este tiempo de meditar en su palabra. Gracias, Señor, por darnos ejemplo a través de ella, a través de estos personajes como Nehemías, de saber que vamos a enfrentar oposición, de saber que muchas veces por nuestra fe, por nuestro andar, nuestro caminar delante de usted, vamos a recibir escarnios, burlas, críticas, hasta aún van a conspirar contra nosotros. Pero ayúdenos en esos momentos a confiar y depender de usted, a saber que usted es el que pelea las batallas por nosotros. Y como dice su palabra, lo único que tenemos que hacer es pararnos, estar quietos y ver la salvación que usted nos dará. Así que ayúdenos como iglesia en este año a tener un corazón para usted y estar animados, a estar fortalecidos, a hacerlo con entusiasmo y saber de que van a haber situaciones difíciles en este año, pero que vamos a vencer, porque la obra es suya y no es nuestra. Así que ayúdenos como iglesia a trabajar para usted. Y cuando el camino se ponga duro y cuando el servicio se ponga difícil, Ayúdenos a seguir adelante y a nunca desanimarnos y a seguir y a continuar para usted. Te lo suplico y se lo ruego, recordando que nada es por mérito propio, sino que todo es por la sangre de Jesucristo. Y es en su nombre que pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Pasen buenas noches.
Amén. Muy gracias por ese mensaje. Y vamos a tomar eso siempre de la palabra de Dios de corazón para vivir eso en esta misma semana y seguir con la